Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tenemos lista ya nuestra lata pirata y hemos preparado hoy una travesía y una travesura llena de gozo, puro gozo se podría decir. Mucha felicidad, mucha alegría, mucha mar, mucha isla hoy con la que disfrutar, con la que revolucionarnos, o sea, aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a charlar, tenemos una invitada en nuestro programa, vamos a charlar con Azahara Alonso. Ella es asturiana, es poeta, es escritora, es también licenciada en filosofía y acaba de publicar su primera novela, su primer ensayo, un libro precioso que se llama Gozo y en el que otras cosas habla de cómo hacer de la vida una suerte de tiempo libre con pequeñas interrupciones. Una vida en la que cosas como el trabajo, las preocupaciones, el dinero, pues sean eso, unas pequeñas interrupciones dentro de una suerte de tiempo libre. Cómo hacer una revolución lúdica, de eso va este libro, la revolución lúdica del gozo, gozo que también es, y de eso va también mucho el libro, el nombre de una pequeña isla de Malta en la que Azahara pasó pues un tiempo y en la que nació este libro, esta historia hoy, aquí en Mar de Fueguitos, gozo, gozosos, con Azahara Alonso. Además, regresaremos a este también primer libro de relatos de Colombina Parra, la chilena, con historias hoy al hilo de esa isla de gozo, de esa revolución a la que vamos a acercarnos, historias que tienen que ver con unos días muy curiosos, cercanos a la mar, historias que tienen que ver con otra revolución, la de la siesta. Y todavía más cosas vinculadas también con el gozo y con la mar. Inés Osinaga, la cantante, la integrante del grupo Gose, con el que grabó 7 discos del 2005 al 2014. Antes también tuvo otra banda que se llamaba Icon, del 2000 al 2002. Bueno, Inés Osinaga acaba de publicar su primer disco en solitario. La multiinstrumentista, triquitilari, cantante de Arrasate, ha titulado a este trabajo, pues solamente por el título ya tenía que sonar aquí en Mar de Fueguitos. Itxaso da bide bakarra. La mar es el único camino. Un título con el que juega con ese histórico, borroka da bide bakarra. La lucha es el único camino. Como os decíamos, es el primer trabajo en solitario de Inés Osinaga. Ella ha producido este disco, también es la autora artística de este trabajo. Todo nació este proyecto con una beca que le concedieron, la beca Joseba Jaca, en la primavera del año pasado. Elkar Fundación le dio esa beca de 10.000 euros. Tenía un plazo de un año para poner en marcha un proyecto con el que se presentó esa beca. Por un lado, reinterpretar el disco Gosar Yak, el último disco publicado por su banda Gose, un disco que también sonó aquí en Mar de Fueguitos, con letras, os acordaréis que nos lo habéis escuchado, de Joseba Sarrionandía. Pues por un lado, reinterpretar ese disco, y por otro lado, incluir también 10 canciones nuevas que iban a nacer de un proyecto artístico de investigación en la música cubana de raíz étnica hecha por mujeres. Hasta allá, hasta Cuba, se fue en esa primavera Inés Osinaga con su familia y estuvieron un mes. Allí nacieron buena parte de estas canciones de este Itxasoa da Bide Bakarra. Ha contado en alguna entrevista, hablando de este trabajo, Inés Osinaga ha dicho que va de naufragios, un viaje a los suburbios de una misma, a mirarse, a lamerse las heridas, a abrazarse a otras que también sangran y les duele el mundo. Un proyecto, un trabajo que también surge, ha contado Inés, después de una baja muy larga. Tuvo una depresión posparto, pasó, ha dicho, momentos vitales muy duros, de naufragar muy profundo. De ahí nació este trabajo. Se presentó primero como un CD, ahora se ha publicado ya con el diseño completo. Es una especie de libreta, de esa libreta la que uno va anotando en sus viajes, pues todo lo que se le va ocurriendo, bueno, en el día a día. Dice Inés que tiene libretitis crónica, hasta el punto de que, ya os digo, este disco aparece dentro de una de esas libretas. Aparecen también un montón de fotografías en blanco y negro, aparecen diferentes poemas, aparecen la letra de las canciones y aparecen también el montón de aispac, de hermanas que acompañan a Inés. Son muchas en este disco, en este Itxasoa da Bide Bakarra. En la presentación, al comienzo de este disco, de esta libreta, cuenta, dice en una pequeña presentación Inés, hemos zarpado y hay algún puerto a la vista. No lo vemos, pero lo imaginamos y remamos hacia él. Habrá altibajos, pero el desafío es seguir imaginando incluso cuando no hay un puerto a la vista. La mar es el único camino. Itxasoa da Bide Bakarra. Sin puerto a la vista, nos lanzamos a la mar con este disco de Inés Osinaga. Nos vamos con una de las canciones. Bueno, todo empieza, como os digo, allá en Cuba. Pues para allá, para Cuba nos vamos con esta canción que ya publicó en su día pues el grupo Gose en ese disco. Alegrán Chialén Aldeco Conjura se titula esta canción. Conjuro por la alegría, por la felicidad. Viene a ser el título. La letra de esta canción es de Joseba Sarrionandía, de la propia Inés Osinaga, pero la música es de Gose, pero en esta versión que aparece en este disco le acompañan un montón de artistas cubanos a las voces y al changui, el dúo Jade. También está Irina González a la guitarra, Enid Rosales al 3, Nora López al cello y Naile Sosa Aragón a la percusión. Nos vamos a la mar, nos vamos para una isla antes de esa otra a la que vamos a ir con Azahara. Nos vamos para Cuba, nos vamos gozosos, felices. Así suena este conjuro para la felicidad.
Secreto handia bata, maravillosoa, filosofo ilun bate kaurkiturikoa. Kauzinok esan zuen izkera landuan, alegrantzia dela onena munduan. arte eta Antonio Gaz elkartuko gara gaur musika tresnekaz jakintxu ilustreak bat datoz gurekin trikitilari eta dantzazalekin ez diamante ez perla ez ure gorririk alegrantzia baino ez dago oberi ara Fray Bartolome itzalen gidari tristeen zerutxoti marmarka bari aberatxek badute urrezko tristura guk antola dezagu pozaren konkura ez diamante ez perla ez ure gorririk alegrantzia baino ez dago oberi Etan botoko mari Maurizerekin Williams Nacho soñulari Ez diamante ez perla Ez ure gorriri Alegrantzia baino Ez dago oberi Pobreen bizipoza Gauza ederra da Ez da tristea izango, urrengo alborada Zergatik dugun hemen, hainbeste algara Sekretu handia da, marabillosua Bizipozaren alde, konjuratu gara Ez diamante, ez perla, ez ure gorriri Alegrantzia baino Ez dago oberi, ez diamante, ez perla, ez ure gorriri, alegrantzia baino, ez dago oberi.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Hace unas semanas hablábamos con pescadores de Perú de ese derrame de petróleo de Repsol en las costas peruanas. Hoy retrocedemos en el tiempo y hablamos de cómo terminan, aún no han terminado, otros derrames parecidos que han sucedido también por aquellas tierras. Hace 11 años ya, la petrolera transnacional Chevron, en aquel entonces Texaco, recibió una condena histórica en Ecuador. Fue obligada por la justicia de ese país a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por los daños causados a comunidades indígenas y pobladores y pobladoras de las provincias de Orellana y Sucumbíos en la región amazónica ecuatoriana. Esta demanda fue presentada por la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones petroleras de Texaco, conocida como UDAP, esta asociación, una organización integrada en Amigos de la Tierra Internacional de Ecuador. A pesar de que esta condena fue ratificada en el año 2018, cuando la Corte Constitucional de Ecuador negó la acción de protección solicitada por la empresa Texaco, hoy Chevron, al día de hoy, las 30.000 personas afectadas no han podido acceder a su reparación. Y no solo eso, el nivel de impunidad de esta transnacional roza lo absurdo. El mundo al revés. Por ejemplo, la cuenta bancaria de esta compañía petrolera en Ecuador no llegaba a tener en los últimos tiempos ni siquiera $400, por lo cual a nivel nacional, a nivel de Ecuador, no había fondos suficientes para que esta empresa cumpliera con los pagos de esta condena. Por otro lado, Chevron demandó al Estado ecuatoriano en instancias internacionales, específicamente en la Corte de Arbitraje de La Haya en los Países Bajos, basándose en el Tratado de Protección de Inversiones Ecuador-Estados Unidos. Argumentó esta empresa, Texaco Chevron, que el Estado ecuatoriano no debería haber permitido la demanda de la asociación UDAP, que llevó a la sentencia del 2011. La Haya, esta corte de arbitraje, pues tuvo una sentencia favorable a Chevron en primera y en segunda instancia, aunque se encuentra en las instancias finales todavía este juicio, porque el Estado ecuatoriano volvió a apelar. Aunque el fallo definitivo aún no se ha determinado, el gobierno ecuatoriano ya ha destinado de sus presupuestos $2,000 millones por si pierde este juicio, para poder pagar la cuantía a la que se podría enfrentar la multa que tendría que pagar a la empresa Chevron Texaco. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real han entrevistado a Julio Prieto, asesor de esta organización de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, hoy Chevron.
Ahora la UDAP ha presentado una nueva demanda, decíamos, y queremos, junto con agradecerte por estos minutos, Julio, preguntarte de qué se trata. Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias. En efecto, en este largo y complicado proceso que ha sido el litigio contra Chevron, los afectados por las operaciones hemos presentado una nueva demanda. Pero esta vez no es contra la compañía, sino contra el gobierno de la República del Ecuador. Sí, contra nuestro propio gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno está interfiriendo en el caso que es entre privados en favor de la compañía Chevron. El Procurador General del Estado ha hecho varias declaraciones y tomado varias acciones como intervenir frente a cortes de otros países, como fue el caso de la Corte Suprema de Canadá o la Corte Suprema de Argentina, a donde envió oficios pidiendo que no se reconozca la sentencia de los habitantes ecuatorianos. Esta conducta es claramente violatoria de las obligaciones que tiene el Ecuador en materia de derechos humanos a nivel internacional, pues deben garantizar recursos judiciales efectivos. Y no se entiende cómo es que un Estado interfiere ante las cortes de otro Estado para que no reconozca sus propias sentencias. Entonces, bueno, hemos demandado al Estado ecuatoriano para que sea la comisión quien decida si se eleva esto como un caso ante la Corte, y hemos pedido también medidas cautelares para que se ordene al Estado que deje de interferir en los futuros intentos que tenemos los afectados para ejecutar la sentencia en otros países.
Tú mencionaste, por ejemplo, hacer efectiva la medida judicial y la condena que en 2011 favoreció a los afectados y afectadas de Orellana y Sucumbíos. Esa fue una decisión del Estado ecuatoriano. Sin embargo, tú ahora mencionaste al Estado argentino y al Estado de Canadá. Creo que es importante que expliques esto para que la gente entienda. ¿En qué tienen que ver, qué medidas han habido en esos países que tienen que ver con este juicio?
Cuando se ejecutó la sentencia en contra de Chevron e iniciamos el proceso de cobro contra la petrolera, nos encontramos con que en el banco que tenían aquí en Ecuador en su cuenta habían dejado solamente $360, por lo que nos vimos obligados a señalar bienes que tenía Chevron en otros países para pedir medidas preventivas sobre estos bienes. Así conseguimos, por ejemplo, un embargo sobre la totalidad de los bienes de Chevron en Argentina. Este embargo fue reconocido en primera y segunda instancia en Argentina, pero cayó en la Corte Suprema. En Canadá también teníamos un proceso de reconocimiento de sentencia que había pasado todas las instancias y quedaba solamente pendiente de la última decisión de la Corte Suprema. Estábamos también muy cerca de hacer una ejecución completa de lo que deuda Chevron a los pobladores amazónicos, pero por la intervención de Íñigo Salvador, que le pidió a la Corte Suprema de Canadá que nos reconozca la sentencia, fuimos rechazados. Íñigo Salvador es el Procurador General del Estado, bueno, era el Procurador General del Estado ecuatoriano en ese entonces. Lo estamos responsabilizando personalmente por estas conductas, pero obviamente también es una responsabilidad que él como agente estatal hace que recaigan en todo el Estado.
Muy bien, Julio, muy agradecido, creo que ha sido muy claro en tus conceptos.
Muchas gracias a ti.
El océano de las historias.
Seguimos navegando, decíamos, historias gozosas, historias felices. Nos topamos, buceamos en el primer libro de Colombina Parra, la chilena, la cantante, la artista, la escritora, la nieta de Nicanor Parra. Otro tipo de música se titula este libro, del que ya leímos, escuchamos algunas historias hace un tiempito aquí. Esta, por ejemplo, tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos ahora mismo, hoy mismo, y dice así: no pienso dejar que la primavera me gane. Ya está adelantada, eso sí, varias flores abiertas me lleva de ventaja. La primavera se titula este relato chiquito de Colombina Parra. Vamos con otro que tiene que ver con la semana, con los días. Los días se pueden agrupar, se pueden dividir de muchas maneras. Días malos, días buenos, días regulares, días que ni fu ni fa. Bueno, Colombina Parra nos propone esta otra manera. Mucha atención para poder distinguir unos días de otros.
Días de semana. Días apacibles como un lago quieto, o días turbulentos como un mar furioso. A veces aparecen entre medio días que no son ni lo uno ni lo otro. Son días de ramas brotando, hasta llego a escuchar el sonido de las flores.
Nos quedamos también con esos días de ramas brotando, con esos sonidos de las flores, y también, si le añadimos, acercándonos ya a ese gozo de Azahara, le añadimos un poquito de mar a esas ramas, a esos sonidos, y el tiempo de la siesta, pues nos queda esta otra preciosa historia.
La hora de la siesta. Empezaba a moverse la tierra. Yo estaba segura de que el mar se salía, así que me agarré de un árbol. Me abracé a él y lo imaginé flotando sobre el mar, y yo, salvada, sobre este. Era un diluvio. Moría mucha gente, y yo me preguntaba por qué no se agarraban de un árbol.
En un mundo al revés como este en el que vivimos, pues soluciones como estas para sobrevivir, agarrarse, abrazarse a los árboles. Historias, relatos de Colombina Parra, de su primer libro, Otro tipo de música. Seguimos, travesía y travesuras. Volvemos a este Itxaso Adabide Bakarra, el primer disco en solitario de Inés Osinaga. Y vamos con una de las canciones que quizás más os pueda sonar de este disco a quienes no conocéis la música de Gose ni de Inés Osinaga. Es una versión de un tema muy famoso. La música y letra son de Julio Numancer y el tema lo hizo muy conocido ni más ni menos que Mercedes Sosa. Hablemos de ese Cambia, todo cambia. Inés Osinaga ha hecho una versión de esta canción. Miren, Amuriza ha traducido la letra, la propia Inés ha puesto la voz, ha hecho los arreglos, la música. Dena aldatzen da, cambia, todo cambia. Esperemos que a mejor.
Zalekoa mina ere aldatzen da, aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez erritu aldatzen banaiz. Eskuz esku aldatzen du dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz, den aldatzen da beraz, ez urritu aldatzen.
Dena aldatzen da. tú y yo, somos tú y yo. Isla.
Islas imaginarias.
Ya sabéis quiénes hice este programa, en este apartado, en este choquito. Solemos visitar, conocer esas islas inventadas, esas islas fantasiosas que aparecen por ahí, que encontramos por esos rincones del mundo. Hoy vamos a comenzar con una confesión. Pensábamos hablar de una de esas islas imaginarias y luego, al poco de comenzar a leer el libro del que vamos a hablar, pues descubrimos que esa isla no es tan imaginaria, no es tan fantasiosa. Esa isla existe, tiene además un nombre precioso: Gozo.
Si pudieras recorrer el trayecto.
Y a esa isla vamos a ir, o de esa isla vamos a hablar, pues con la autora de este libro, Azahara Alonso. Ella es poeta, ella es escritora, ella es licenciada en filosofía, tiene un libro de aforismos publicado en 2016, Bajas presiones, un poemario en 2020, Gestar un tópico, y esta novela, este ensayo, este diario, publicado hace poquitos meses, Gozo.
Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo.
Dice Azahara en este libro, en este Gozo, dice que mi profesión, su profesión mejor dicho, es cumplidora, especialista en ahorro y derroche acompasados a las circunstancias, investigadora también distraída de lo laboral. Entre tanto, cuenta Azahara, leo y a veces escribo, leo y leo y leo. Y me enturbio tanto con las letras ajenas como me enorgullezco por no producir. Leo y hago crecer mi cabeza con ello.
Es tan corta la distancia.
También confiesa al final de este libro, de este Gozo, confiesa Azahara Alonso, mi profesión, de profesión soy isleña.
Entre tu boca y mi boca, entre tu corazón y el mío. Si pudieras recorrer.
Saludamos ya a Zahara, quien tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Zahara.
Hola, Gorka, ¿qué tal?
Muy buenas, decíamos, esta isla de Gozo no es una isla imaginaria, pero igual un poquito sí, ¿no? Porque en este libro, no sé si hablas un poco de esa utopía con la que tú vives la vida, esa utopía que tiene que ver, pues eso, con la vida, con el trabajo, con las islas, con los viajes. No sé si es un poco utópico o es una utopía este libro que has escrito.
Podría ser, podría encajar claramente en las utopías, especialmente por eso, por estar planteado todo desde una isla, como hacía ya Tomás Moro, como ocurría con Francis Bacon en La Nueva Atlántida. Y, de hecho, para mí es poco importante, contra lo que puede parecer, que sea una isla imaginaria o real. Es todo lo contrario, ¿no?, a una invitación turística.
Sí, porque esa isla, decíamos, realmente existe. Yo pensaba que no, Gozo es un nombre en castellano, no lo voy a pronunciar yo en cómo se pronuncia allá, porque es una isla, una chiquita isla del archipiélago de Malta.
Sí, así es. El nombre es Audesh y es una isla muy pequeña, pero como digo, es más el lugar en el que se puede pensar todo eso, ¿no? En una parte también se comenta que se piensa con el cuerpo dependiendo de dónde se esté. Y el cuerpo, la mente son porosos a esas atmósferas y a esas circunstancias.
Ahí arrancas ese viaje a Gozo, ese libro, con una cita de María Zambrano: las islas son el regalo hecho al mundo en días de paz para su gozo. Casi nada, todo el mundo, ¿no?, deberíamos poder tener esa isla, ¿no?, en la que vivir, en la que gozar.
Exacto, yo creo que además la isla, bueno, esa cita de Zambrano pertenece a un texto igual de magnífico, y esa idea de isla para mí es lo importante, ¿no?, que pueda ser la metáfora de un lugar flotante, un lugar utópico, como decías, en el que bueno, puede haber una especie de suspensión de la vida normal y desde ahí podemos plantearnos otras cosas.
Este libro podríamos pensar que nos va a llevar al paraíso, un viaje de vacaciones tranquilizador, un viaje de esos que te cargan las pilas, pero hay mucha intranquilidad. Uno pues termina el viaje y no se queda así como, no sé si muy contento o no sé cómo se queda. ¿Cómo te quedaste tú cuando acabaste este libro?
Al acabar la escritura del libro me quedé tranquila, yo sí, porque había conseguido poner por escrito, pues aparte de un lugar que para mí es fundamental, todas estas cosas que se piensan, ¿no?, en el libro y que surgen en torno a la política de los tiempos, al no turismo, al trabajo y cómo nos puede identificar o bueno, cómo formar la identidad. No sé si es tranquilizador o no, pero desde luego me parece que ya esa idea de volver de vacaciones con las pilas cargadas, de hecho, ya no es tan así, ¿no? Yo a la gente la veo volver de vacaciones bastante agotada por haber hecho todas esas cosas que se suponía que tenía que hacer y esto, la escritura puede que haya sido un viaje, pero la vida en esa isla no era un viaje y esa es un poco la gracia, ¿no? La incomodidad vital de intentar integrarse en un sitio que no es el propio.
Tú te fuiste a esa isla a vivir allá por el 2010, creo, estuviste alrededor de un año, te fuiste con una beca que te dieron en principio para estudiar inglés, creo que era para un mes, con el dinero de esa beca estuviste por allí un año, y lo primero lo cuentas en el libro, ese hecho de marcharte, de retirarte, de irte a vivir a una isla, a hacer allí lo que se supone que no hay que hacer, que, bueno, salirte un poquito del carril, hizo que, bueno, que todo el mundo te preguntara, ¿no?, si estabas loca, que cómo se te ocurría hacer eso.
Todo el mundo menos mi familia, o sea, el núcleo más férreo de mi familia. Eso da bastante tranquilidad, no una tranquilidad económica, desde luego, pero sí que, bueno, siempre me animaron a estudiar lo que me apetecía, a intentar saber de qué quería trabajar luego, porque son muchos años, ¿no?, hasta la jubilación, en el caso de que mi generación llegue a jubilarse. Y sí, esa pregunta era muy habitual, porque a pesar de hacer esa estancia en un momento muy juvenil, etcétera, en el que se perdonan, digamos, ¿no?, socialmente los descarríos, seguía siendo un poco raro, por una especie de falta de propósito, pensaban, ¿no?, en general, pero desde dentro se vivía de otra manera, el propósito era distinto.
Todo el mundo, mucha gente sueña con eso de retirarse a una isla desierta, pero tú que de alguna manera lo has hecho, cuentas que en cuanto llegas, una de las cosas primeras que se siente es como una, dices, la culpa de no hacer nada, esa sensación como de vacío, como, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Estoy aquí, pero ahora, ¿qué hacemos? Como que no estamos acostumbrados, nos cuesta mucho eso de en un momento dado, pues, no hacer nada, retirarnos y estar sin más en una isla, pensando como dices tú en el libro.
Sí, la culpa desde luego me acompaña y me acompañó siempre por esta educación occidental generalizada, ¿no?, muy muy judeocristiana que tiene la culpa encima de todo. Pero yo no sentí en ningún momento ese vacío. Sí que pensé en él y en el libro escribo sobre él porque creo que hay una asociación entre el querer vivir en una isla desierta, retirarse, etcétera, y luego el vacío que surge normalmente, sobre todo para personas que se identifican mucho con su profesión o con ciertas cosas urbanas, etcétera. En mi caso no lo sentí así porque además era un momento de descubrimiento y los lugares, especialmente esos lugares que me fascinan, no lo conocía antes, pero en el momento puede surgir, creo que tienen un despliegue de cosas que siempre nos mantienen entretenidos, si tiene que ser así. Y realmente no me fui a no hacer nada, pero eso va surgiendo a medida que se reflexiona, ¿no?, sobre si se quiere trabajar más para vivir mejor según ciertos estándares o si se quiere vivir con poco y vivir más tiempo en un sitio en el que se está bien, ¿no?
Hablando de no hacer nada, cuentas también, hilándolo con lo de las vacaciones, con lo del turismo, que tu destino ideal o tu destino preferido sería aquel en el que nada más llegar hubiera un cartel que dijera, un cartel gigante que dijera nada que ver aquí, o sea, ese lugar en el que, bueno, no habría nada que ver, no habría por tanto casi nada que hacer, ¿no?
Más que no tener nada que hacer o no tener nada que ver en sí, que efectivamente eso sale, para mí eso es un reflejo, un lugar en el que ponga nada que ver aquí, un reflejo de cómo tendría cierta libertad, tanto yo como toda la gente que se va a otra parte, para descubrirlo a su manera, ¿no? Sin circuitos turísticos, sin una guía específica de esto es lo que hay que ver aquí, esto es lo importante. Creo que esa jerarquización dentro de los propios lugares afecta tanto a la gente que los visita como, por supuestísimo, a la gente que vive en ellos. Y a mí siempre me ha afectado, en cualquier lugar de los que he vivido, un poco esa pequeña, ahora un poco más grande, invasión turística, en la que si vives en ciertas zonas, pues eres casi parte del entramado del parque de atracciones. Entonces, ojalá esos sitios sin nada que ver aquí oficialmente.
Tú has tenido la suerte de poder estar en ese, bueno, en ese parque de atracciones, en esa pequeña isla de Malta, destino turístico en el que tú estabas viviendo allí y en el que llegaban evidentemente pues continuamente muchos turistas, y has podido ver desde el otro lado, no sé cómo se siente, cómo se ve esa vida del turista. Dices en tu libro, las vacaciones ya no son lo que eran, el turismo ya no es lo que era, no sé cómo se ve desde ese otro lado.
Sí, bueno, en aquel momento incluso es curioso porque no había tantísimo turismo. Sí que iban a pasar un día los turistas de Malta, pero ahora es una cosa muy, muy radicalizada, igual que ocurre, por ejemplo, en Asturias, donde ahora resido esta temporada y de donde soy, ¿no? Esto es verlo también desde esa otra parte y desde aquí, como dices, pues se puede uno permitir observar con más tranquilidad. Tengo la sensación de que sí, las vacaciones no son lo que eran. Y hay una diferencia para mí muy importante, no ya en esa distinción clásica entre viajero y turística, que creo que hoy no tiene mucho más recorrido, sino entre tiempo libre y ocio. El tiempo libre, para mí, idealmente sigue permitiéndonos hacer un poco lo que nos apetezca más, lo que queramos, perdernos un poco si queremos, o no viajar en unas vacaciones y quedarnos a descansar en casa. Sin embargo, el ocio es algo más reglamentado. Y es eso que supone, pues como decía antes, que si te vas a un sitio sigas ciertos patrones de visitas o que tengas que hacer ciertas actividades, porque si no es como si no lo hubieras visitado. Para mí esa es un poco la gran diferencia y lo que hace que las vacaciones ya no sean esos veranos dilatados o esa capacidad de veranear y de integrarse de nuevo en un sitio, un segundo lugar, no por segunda residencia, sino por visita, ¿no?
Hasta el punto que dices, el turista es un trabajador ejerciendo su labor de días libres, casi nada. O sea que ni cuando hacemos turismo podemos dejar de trabajar.
Bueno, creo que hay varios ensayos que a mí me han ayudado a pensar en ello y con los que estoy muy de acuerdo, y por eso llegué a esa conclusión, que hablan también de cómo parte de la rueda del sistema gira gracias a eso, ¿no? Que en el tiempo libre estamos ejerciendo esa labor de turistas, que es pues también una respuesta a la dialéctica éxito-fracaso. Casi todos los veranos, desde que vivo en Asturias, que me quedo en Asturias en verano porque para mí es un sitio estupendo, soy de aquí, me gusta y no me iría a pelear en colas de gente para hacerse la foto, me preguntan, ¿pero no te vas de vacaciones? Y digo, estoy de vacaciones y estoy aquí, ¿no? Y entonces creo que todo sí, es un entramado por el que estamos bastante en aceleración cumpliendo cosas. Y una de ellas es ese tiempo libre dedicado a un turismo muy, muy, muy uniformado, la verdad.
Algo que tú no hiciste allá en Gozo, en esa isla, nos vamos allí, si te parece, o bueno, volvemos allí, como tú también has hecho escribiendo este libro, dices volver a la isla. Cuéntanos, para quienes no hemos estado por allá, por Gozo, por esa isla, ¿cómo es? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo son esas sensaciones que se tienen en esa isla?
Bueno, eso está contado, yo creo, prácticamente todo en el libro. Y una cosa que para mí es clave también es que no es tan importante la isla como el lugar que cada persona encuentre y, como decíamos al principio, que sea un poco la metáfora de su isla, ¿no? De esa utopía o del lugar perfecto y que dé un poco la hora concreta de nuestras apetencias. Para mí el contacto con ese lugar fue perfecto, por ser imperfecto en sí mismo, ¿no? Por ser una experiencia que me ponía ante la diatriba de tener que resolver cosas complicadas de choque cultural, de intentar, pues eso, vivir en un sitio en el que no es tan fácil, pues como casi en ningún lugar, alquilar un espacio para quedarte, hacer la compra en su idioma, etcétera. La isla es un lugar muy pequeño, muy, muy pequeño. Antes estaba aislado, ahora por desgracia no, y no es tan bonito como se piensa, ¿no? Porque recuerdo que cuando yo hablaba de este lugar mucha gente decidió ir a visitarlo, un efecto Barbara Streisand que me preocupa bastante, y decían, pero si no es tan guapo, ¿no? Como decimos aquí, no es tan bonito. Y claro, no va de eso, no es eso, ¿no? Yo creo que puede haber un locus amenus de cada persona que no tenga que ver. Para mí sí lo es, tanto por las dimensiones como por el lugar en el que está, como por sobre todo la gente, ¿no? Y el carácter que tienen cuando accedes a tener contacto directo con ellos y no solamente con esa primera línea de gente cuya hospitalidad está un poco más profesionalizada.
Hablando de que no es perfecto ese lugar, hablando también de utopías, de paraísos, dices el paraíso, esa isla, por ejemplo, el paraíso huele a aceite hervido 100 veces. O sea, una imagen que no es muy paradisíaca, que digamos.
Claro. No, de hecho, es un país, el archipiélago entero, con una tasa de obesidad muy alta. Alimentación mediterránea no es algo que brille por estar muy muy presente, aunque se venda así, ¿no? Turísticamente, pero la vida que allí hacen es un poco distinta, es más sedentaria. Es cierto que en todos los sitios hay puestos de comida que huelen a ese aceite 100 veces servido, o sea que sí, se aleja un poco del ideal que tenemos, creo.
Lo que sí te permite, si quieres o si te atreves, es parar un poco el ritmo, parar un poco la vida, meditar, pensar, con esas campanas. No sé cómo es esa sensación, es estar en una isla así.
Pues ellos viven bastante acelerados. Creo que ya una de estas cosas globalizadas es que tenemos prisa en general. Y de hecho, una de las cosas que se cuenta es que todas las personas en cada casa, ¿no?, los padres, los hijos, etcétera, tienen un coche, uno por persona, porque tienen mucha prisa, a pesar de ser un sitio muy pequeño y al que se llega andando a casi todas partes, pues sí que viven con esa aceleración. Entonces, no creo que, por definición, el lugar ayude a calmarse o a parar, sino que depende más del contexto, ¿no?, de personal. Y en mi caso, como era una especie también de tiempo intermedio, de grieta en la vida, ¿no?, entre la parte más estudiantil, digamos, la finalización de los estudios y el inicio de la vida laboral, sí que había una disposición para reflexionar en ello. Pero me parece que algo parecido podría haber ocurrido en una gran ciudad europea también, ¿no?, o bueno, de cualquier otro lugar. No es tan determinante según la persona, creo, pero sí que si hay un interés o una disposición puede ser más fácil.
Si hay disposición, si hay interés, pueden surgir o pueden ocurrirse cosas tan bonitas como, hablando de la prisa, cuentas en el libro, pues de esas colas que en todas partes, en todos los rincones del mundo se crean pues para ir a comprar o estar en cualquier sitio, y hablas de esas colas, de estar dudando en una cola. Cuéntanos cómo es esa historia de la prisa y de las colas y de las dudas que cuentas en tu libro.
Pues me interesaba mucho esa parte de la espera en general, ¿no? Pero parece que hay ciertos lugares que respetan mucho más eso. Y siendo, habiendo sido una colonia inglesa, con la preferencia que tienen los británicos por hacer esas esperas tan democráticas, etcétera, pues se notaba mucho. Y creo que es también una forma de integración, ¿no? Porque hay otros lugares que conozco en los que si se puede colar a alguien porque es más del lugar, etcétera, pues lo hace. Y esa espera también estaba muy, muy atravesada en la forma de pensarla y de escribirla así, tanto por el pensamiento de Carmen Martín Gaite cuando hablaba de eso, como de David Foster Wallace o Anir, ¿no?, cuando hablan de los supermercados, que es algo que creo que es fascinante en el contacto extranjero con el supermercado. Y bueno, esas colas tienen una historia a veces divertidísima, ¿no? Es esa cola que se decía que era la más extensa, había sido la del velatorio de Stalin, creo, y después se vio superada por la del primer McDonald's. Ese tipo de anécdotas o de cosas en torno a las colas, lo que sucede en ellas, la gente que se casa porque se conoció en una, etcétera, me parece que son como muy divertidas, muy también clarificadoras acerca de lo que puede pasar si nos detenemos un poco.
Y esa cola, tu cola concretamente, en la que al final del todo, pues, bueno, no sé si hacemos spoiler, te resuelven todas las preocupaciones, todas las dudas que tienes.
Bueno, yo creo que nunca voy a tener todas las dudas resueltas en general, por más que espere, etcétera, pero creo que esa espera mientras estás ahí a ver si al final te dan la respuesta a todo, también es muy fructífera, sí, por lo menos para ir avanzando y para no quedarse demasiado atascada en los escollos del pensamiento.
Decíamos que tú eres escritora, poeta, eres licenciada en filosofía, se nota en el libro continuamente, pues eso, que aparecen referencias filosóficas, pensamientos mezclados con todo lo que vas escribiendo, además de una manera sencilla de entender o que da mucho que pensar. Dices, por ejemplo, en el libro, aprovechando que te tenemos del otro lado, pensar es mi manera de sentir. No sé cómo es eso, de pensar y mientras piensas sientes, no sé cómo se hace eso, cómo es eso.
Intuitivamente, o sea, sí que, bueno, te agradezco mucho que notes esas referencias o esa filosofía o esa poesía, porque, bueno, al final creo que sobre todo sobre encima de todo eso es que soy lectora y me encanta pues pensar con todo eso que se integra a través de la lectura en lo que somos. Ese pensamiento que siente, creo que es una forma de poner el foco en algo que en general nos ocurre, aunque quizá pues no siempre lo notamos así o no todas las personas, pero es también algo que va un poco a la contra de esta cosa ultra sentimental o ultra emocional en la que parece que solamente lo visceral, el puñetazo en el estómago, etcétera, puede emocionar. A mí me emociona mucho lo intelectual, ¿no? Hay ideas de Roland Barthes que me parece que pueden dejarme emocionada de un modo cerebral, que al final también es cuerpo, que no renunciaría jamás a esa sensación. Y va un poco por ahí, ¿no? Que también pues todo lo que alguien vive, y yo lo noto mucho, es algo que se filtra a través de las palabras, y esas palabras pueden ser pensamiento o pueden ser una reflexión súper sencilla, que también es pensamiento, y me interesa eso sobre todo. No si he sentido solamente las mariposas en el estómago, sino cómo me cuento que son mariposas y las he sentido en el estómago, que es una metáfora, ¿no?
En ese sentido, una de las cosas que más cuentas en el libro es cómo sientes todo lo que tiene que ver con el trabajo. Empiezas hablando de que, bueno, de que de alguna manera ir a la isla es pues aparcar de un momento todo lo que tiene que ver con el trabajo. Después, evidentemente, hay que ganar dinero para vivir, hay que trabajar después de la isla. Nadie debería trabajar jamás, dice una cita de Bob Black en tu libro. No sé cómo llevas esa relación, esa utopía con el trabajo.
Sí, la cita de Bob Black es pues muy polémica, ¿no? Y también muy provocadora, creo, sin un fondo mínimamente realista, pero bueno, es un deseo del autor. Y en mi caso se ha tomado tierra un poco toda esa reflexión en torno al trabajo a través de una diferenciación entre empleo y oficio, ¿no? O empleo y vocación. Desde luego, alguien que estudia filosofía y que da clase de literatura y de pensamiento tiene una vertiente vocacional muy importante. Pero esa diferencia que digo para mí es la clave porque nos hablaría el empleo de un trabajo con el que no nos tenemos por qué identificar por completo y no tenemos que entrar en ese asunto de si somos exitosos porque nos dedicamos a lo que es lo nuestro, aunque sea en unas condiciones pésimas, sino que un empleo nos permite pagar pues el alquiler, la compra, vivir y tener ese tiempo libre en el que idealmente hacer lo que nos apetezca. Y sin embargo, pues el asunto del oficio, dependiendo cuál, de esa vinculación total con el trabajo puede resultar un poco más atenazante si queremos escapar de pues de esos horarios terribles o de ciertas condiciones que nos atan por completo.
Hablando de esa filosofía que decíamos que impregna todo tu libro y de ese trabajo que ata y que esclaviza, tú dices eso mismo, lo mismo parecido a lo que dice Bob Black, de otra manera, de una manera, no sé, más bonita incluso, que dices, es tan grande el mundo, yo cojo el mismo tren todos los días, en esa frase, ¿no? Se puede resumir también buena parte de lo que tiene que ver con, ¿no? con el trabajo y cómo nos ata, cómo nos esclaviza.
Sí, también eso es ir a una estación, ¿no? Y hacer siempre el mismo recorrido a un lugar que nos satisface más o menos, pero que no demasiado, ¿no? Creo que es la versión más alicaída de Bob Black, que él era pues eso, muy reivindicativo con esas grandes frases que eran puñetazos en la mesa, esa que yo escribí en torno a coger el mismo tren todos los días en un mundo tan grande, pues es un poco sí más resignada quizá con el trabajo.
Vamos terminando, vamos acercándonos a esa utopía, hablando de esas grandes frases, de esos grandes mensajes. Vamos a terminar con una de las grandes ideas de tu libro, yo creo que además la pregunta del millón. Dices en el libro, en este gozo, hay que crear una nueva forma de vida basada en el juego, una revolución lúdica, el gozo. Casi nada, eso da ya para 6 tomos.
Eso es, ese es el problema, ¿no? Por eso no es un ensayo también, por eso es una novela con todo lo que comentaste al principio, ¿no? De confluencia de géneros distintos, pero al fin y al cabo, pues un poco el recorrido, tanto geográfico como mental, de una narradora que se plantea esas cosas. Esa revolución lúdica, desde luego, creo que es la parte, la propuesta de la narradora más arriesgada, porque por lo demás, bueno, creo que es un poco más precavida y va, bueno, intentando encauzar al fin y al cabo para poder no malvivir demasiado, pero creo que tiene que tener ese punto de pequeña revolución, aunque sea personal, porque, bueno, en alguna ocasión he escuchado, bueno, esto no va a cambiar, entonces ¿para qué pensar así? Pues casi precisamente por eso, ¿no? Si no va a cambiar, por lo menos busquemos las pequeñas resistencias y que sean alegres, porque por lo demás ya estamos bastante, bastante abajo.
Y no sé cómo va esa revolución lúdica, no sé qué tal la llevas.
Bueno, pues intentando hacer esa resistencia que decía, intentando pues horadar todo el horario de trabajo con pequeñas alegrías, distracciones, con lecturas que sean solo por placer, sobre todo también con el contacto con la gente para la que nunca hay tiempo, ¿no?, de ver, porque se impone lo urgente a lo importante. Y ese tipo de cosas intento, ya como autora, ¿no?, al margen del libro, autora que ha escrito esto pero que tiene que seguir trabajando, etcétera, pues la opción es no trabajar por cuenta ajena de primeras. No en este país, desde luego, las condiciones son pésimas para los autónomos, pero por lo menos esa organización de los tiempos que decía al principio depende un poco más de la persona en la medida de lo posible.
Y para terminar, un poquito más de utopía, hablas en el libro de que, bueno, de que a todo el mundo le preguntan eso de que a ver qué dones tiene, qué dones no tiene. Tú dices que, bueno, uno de tus dones o es el irrenunciable deseo de estar en otra parte. No sé si se te va pasando con el tiempo, con los años, eso, o sigue se te viene esa sensación, decías ahora estás ahí por Asturias, pero esa sensación de que, bueno, estás, pero ya quieres estar en otro sitio.
No se me pasa, ¿no? En eso soy una eterna adolescente, porque lo único que cambian son los lugares. Han sido 3-4 hasta ahora, en toda mi vida, y sí, siempre está esa sensación de deseo de ubicuidad, ¿no? Por lo menos una cosa que ayuda es esta, algo que hila también con lo anterior, que es, bueno, otro pequeño don, que es el no quedar demasiado vinculada a vivir con mucho. Eso permite pues cumplir el deseo de estar en otra parte. Con cuanto menos se vive, pues más fácil es moverse. No solo de viaje, quiero decir, ¿no?, sino de cambio de vida.
Una utopía, este gozo de Zahara Alonso, esta isla de Malta, la que os recomendamos desde aquí viajar, volver, leer, releer y disfrutar con este libro. Muchísimas gracias a Zahara por este libro, por este viaje y por compartir pues esos pensamientos, esa manera de pensar y de sentir con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias por las preguntas.
Agur, chao.
Zauriak erredurak orbainak zimurrak, zauriak erredurak orbainak zimurrak, aldakak orkatiak ularrak zintzurrak, dantzaraztean dardare egiten du lura. Dantzatzen duenak zeharkatzen zaitu, gurutzatzen duenak zeharkatzen zaitu, hankabate galdatu bestea sustraitu, zeharkatzen hauenak gurutzatzen gaitu. Otsak
Gorputzak Zubi se titula esta canción de este primer trabajo en solitario de Inés Osinaga, de este Itxasoa da Bide Bakarra. Aquí le acompañan sus ahizpa, como dice ella, sus hermanas. Mauricia, que es dau Iñorir, han hecho la música. Y aquí también están Anela Baca, Nerea, Iseacho, Lorea, Olatz, Kainakai. Con Inés Osinaga nos despedimos. Que os vaya bonito. Agur.
Zarrenetatik irekitako zauriak, itxasoko urgatzak sendatu dizkigu erdiak. Itxasoak beldurra ematen didan arren, hau da horren bilanoan bigarren aldia. Zeharkatzen gaituzte milioika movida, bidaiarik gabeko bidaiaren erdian. Bakoitzaren borrokatik sortu dugu zubi bat, akure artean gabiltz sendatzen zauriak. Eskerrak bideari elkartu gaituela, ta normatik atera den identitateari. Eskerrik asko zuri hauen zuten zaudela, gelan etzan nadagon harima triste hori.
Belaunak betileak eskua urrak, belaunak betileak eskua urrak, zilborrak ezkazalak